Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Cuba ya no hay gasolina para los aviones y no llega petróleo de Venezuela y México. Pero, ¿cuál es la situación de la gente corriente?
The New York Times acaba de admitir que se equivocó al apoyar la legalización de la marihuana recreativa. ¿Por qué razón?
En Madrid salió un libro sobre la dictadura argentina y el regreso a la democracia, lo que va de 1976 a 1983. Hablamos con su autor.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 11 de febrero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La crisis de Cuba es cada vez más grave. El domingo, el gobierno anunció que no hay gasolina para los aviones. El lunes, Air Canada, principal aerolínea canadiense, suspendió los 16 vuelos semanales que tenía. Eso es complicado. El 40% de los turistas que visitan Cuba llegan del Canadá.
Pero no solo eso. Los aviones de las líneas españolas Iberia y Air Europa paran ahora en Santo Domingo, en República Dominicana, a echar gasolina. Y Meliá, firma hotelera española, se ha visto forzada a cerrar dos hoteles en la isla, donde tiene el 15% de su operación mundial.
Venezuela y México han dejado de enviar petróleo ante la presión de Estados Unidos. El crudo era esencial. Hace 10 días, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba empezando a hablar con Cuba, y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel le contestó.
We're starting to talk to Cuba, yeah? We're starting to... Look, they need help on a humanitarian basis. We're starting to talk to Cuba. I would like, don't forget, a lot of people that live in our country were treated very badly by Cuba.
Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. A un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar.
El problema es que a la hora de dialogar, todo indica que Cuba está en desventaja. Estados Unidos tiene más herramientas para presionar. Una sería restringir las remesas que envían los cubanos desde el territorio estadounidense, que son de 2.000 millones de dólares al año.
Otra sería suspender los vuelos desde Miami, Tampa y otros puntos de la Florida con destino a La Habana, Camagüey, Holguín o Santa Clara. Aunque Estados Unidos tiene unas tensas relaciones diplomáticas con Cuba, el embargo o bloqueo estadounidense sigue en pie desde 1960.
Lo más preocupante, en todo caso, es la situación de la gente, que se ha deteriorado de forma notable según los informes que se han publicado. Pero para conocerla mejor, llamamos ayer a Barcelona al conocido periodista y escritor Abraham Jiménez Enoa.
Justo acabo de escribir un texto contando una escena que viví hace unos días cuando un periódico de aquí, de Cataluña, de Barcelona, Diari Ara, el periódico de la ciudad, me pidió un texto sobre Cuba y justo yo acababa de hablar con mi padre, que era su cumpleaños. Mi padre estuvo 18 horas sin usar su teléfono móvil para poder hablar conmigo, porque justamente ese era el mismo tiempo que llevaba sin electricidad en la casa y si usaba el teléfono se quedaba sin carga y no podía hablar conmigo. Y esa era la única manera que yo podía ver. Cuando lo llamé, prácticamente yo no podía verle su cara porque estaba dentro de una oscuridad total, ¿no? Y mi padre en esa llamada intentó buscar la luz así de esa manera metafórica, pero era literal, ¿no? Buscar la luz hasta que salió a la calle y yo lo que pude presenciar fue una escena del paleolítico, una escena surreal. Gente, vecinos de mi vida pasada cocinando en la calle con las sillas de su casa que las rompían para poder hacer leña, personas sin trabajo, niños en la calle jugando porque no, las escuelas están suspendidas. Bueno, el vecindario llevaba 18 horas sin luz porque no tienen gas, sin agua, un paisaje absolutamente deplorable. Mi padre me decía que llevaba 2 días sin poder comer comida caliente porque ese barrio tiene bombonas de gas y entonces no tenían combustible, tampoco le tenían electricidad. Entonces están viviendo en un país, mi padre es enfermo, no tiene ni siquiera aspirina, yo le tengo que mandar aspirina. Cuba es un país donde no hay ni siquiera aspirina, entonces Cuba es un país que ahora mismo está colapsado, un país donde no hay alimento, no hay electricidad, donde no hay agua, no hay gas, no hay nada, y las personas han viajado en el tiempo, ¿no? Se está viviendo como si estuvieran viviendo en el medioevo.
En Estados Unidos, el diario The New York Times acaba de reconocer que se equivocó en algunos puntos cuando, hace 12 años, publicó una serie de editoriales para apoyar la legalización de la marihuana con fines recreativos.
Lo hizo justamente en su editorial del domingo pasado, titulado It's Time for America to Admit That Has a Marijuana Problem. Lo que se traduce, es tiempo de que Estados Unidos admita que tiene un problema con la marihuana.
No es usual que un periódico como el Times diga algo así sobre un asunto como el consumo de cannabis. Pero, ¿qué dice exactamente el editorial? Hablamos ayer en Washington, D.C. con María Molina, corresponsal de N+ Univision y de la FM de RCN.
Juan Carlos, el New York Times empieza recordando que hace 14 años ninguno de los 50 estados de Estados Unidos había legalizado la marihuana con fines recreativos. Los primeros en hacerlo fueron Colorado y Washington, esto fue a finales del 2012. Pero lo que admite el periódico es que las predicciones que hizo en una serie de artículos de ese entonces fueron un error. Según esas predicciones, la dependencia de la marihuana o la adicción al cannabis eran problemas menores. El error, sostiene ahora el periódico, es que cuando en medio de Estados Unidos es legal fumar marihuana para divertirse, el consumo pues se ha disparado. Según varias encuestas en los últimos tiempos, 18 millones de personas la fuman casi a diario. Y mira el contraste, en el 2012 fumaban marihuana diariamente 6 millones de personas, es decir, una tercera parte. Lo grave además es que el número de quienes beben alcohol es inferior. El otro problema con el consumo actual, según reconoce el Times, es que casi 3 millones de personas sufren un síndrome por consumir cannabis que les produce vómitos permanentes e incluso paranoia. En conclusión, el periódico pide una reglamentación más estricta para la marihuana e incluso que esté sujeta a un impuesto federal, es decir, en todo el país, y esto pues podría reducir el consumo. Y termino con un dato impactante que da el periódico y es que el comercio legal de la marihuana recreativa en los Estados Unidos es de 30 mil millones de dólares al año. Por hacer una comparación, esto es algo similar a los ingresos de Starbucks.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Aquí en España se acaba de publicar un libro llamativo sobre la historia reciente de la Argentina. Comprende el periodo que empezó en marzo de 1976, cuando los militares dieron un golpe de Estado. A la cabeza estaba el teniente general Jorge Rafael Videla, que esa noche habló.
Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
El libro aborda lo que pasó a lo largo de aquel periodo dictatorial en la Argentina y termina con las elecciones democráticas de octubre de 1983, que le pusieron fin al régimen militar y que llevaron al poder a Raúl Alfonsín, cuyo discurso de cierre de campaña fue memorable.
Amigos de la capital federal, argentinos, se acaba la dictadura. Desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente.
El libro del que hablamos, editado por Catarata, se titula justamente Golpe Militar y Dictadura en Argentina y tiene por subtítulo el de Sur, Paredón y Después. ¿Qué tantas cosas dice? Hablamos ayer en Madrid con su autor, Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano.
El próximo 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar en Argentina que dio inicio a una de las más salvajes, por no decir la más salvaje y brutal dictadura que conoció nunca el país. Si bien después del restablecimiento de la democracia, en las elecciones que ganó Raúl Alfonsín, se situó en la sociedad argentina un consenso bastante extendido sobre el significado de la dictadura y también sobre el costo que había pagado la sociedad desde la perspectiva de los derechos humanos, todo esto comenzó a cambiar a comienzos del siglo XXI. Hay hoy una serie de cuestiones abiertas sobre el comportamiento de la dictadura, una serie de cuestiones abiertas que pasan por ver cómo se define a la militancia, cómo se define al terrorismo de Estado en contraposición con la actividad armada de la guerrilla. Está el problema de los 30.000 desaparecidos, si realmente fueron 30.000, si fueron más, si fueron menos, qué cifra hay que elegir. Está el tema de la guerra de las Malvinas, llevada adelante por la Junta Militar, encabezada en ese momento por el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Según un británico enemigo suyo, se trataba en ese momento de un general majestuoso, según otros, fue el sepulturero de la dictadura. Lo que está claro es que se trata, 50 años después, de un periodo importante en la historia argentina reciente, un periodo que merece la pena ser revisado, y eso es lo que de alguna manera se intenta con este libro de Golpe Militar y Dictadura en Argentina, 1976-1983.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió ayer en el Congreso en Washington que en 2012 visitó con su esposa y sus hijos la isla en el Caribe del pederasta Jeffrey Epstein. Su versión contrasta con la que había dado hasta ahora, según la cual su último encuentro con Epstein había sido en 2005, cuando decidió dejar de verlo porque le pareció una persona reprobable. Varios senadores de la oposición demócrata consideran que Lutnick debería dejar el cargo.
Al expresidente del gobierno español, Felipe González, que fue líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, le preguntaron ayer en Madrid por quién votaría para la jefatura del Ejecutivo, un cargo que ocupa hoy su copartidario Pedro Sánchez, que seguramente buscará la reelección. También le preguntaron si entregaría su carné del partido. González sorprendió por su dureza contra Sánchez.
Natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver, el PSOE que ganó las elecciones un montón de veces, que tenía vocación mayoritaria, que representaba la diversidad de España y no sé cuánto y no sé qué, dependía en cierta manera de lo que yo hice. Sí, ¿verdad? ¿De verdad yo tengo que dejar el PSOE? En todo caso, si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce.
Britney Spears acaba de vender todas sus canciones a la compañía Primary Wave por una suma que aún se desconoce. Así lo informó ayer el medio de comunicación TMZ. En ese portafolio, la cantante de 44 años tiene éxitos como Baby One More Time y Gimme More. Otros artistas han vendido recientemente su catálogo. Sony se lo compró a Queen por más de $1,000 millones y a Bruce Springsteen por $500 millones.
y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.